Muy buenos días, hermanos, hermanas. Hoy día es un día especial. Por un lado, estamos muy agradecidos por la provisión de Dios. Por otro lado, es un domingo más y Dios siempre va a proveer. Entonces, es un día normal para Dios también. Pero obviamente es un cambio para nuestra iglesia. Y estoy muy contento de ver su presencia hoy y también cómo Dios nos provió a ese lugar. Éxodo 18. El libro de Éxodo cuenta la historia del rescate de Israel de Egipto. Esto es la meta de este libro. Es la historia de la esclavitud de Israel bajo Faraón, su camino por el desierto, cuando Dios les dio la ley y finalmente la construcción del tabernáculo. La historia de Éxodo también nos enseña muchas lecciones espirituales importantes para nuestras vidas como cristianos hoy día en el siglo XXI. Y hemos estado aprendiendo estas lecciones en nuestro estudio en los capítulos 15 a 20. Aprendiendo a alabar y adorar en capítulo 15 por lo que Él ha hecho. Aprendiendo a confiar en la provisión de Dios en el capítulo 16. Aprendiendo acerca de la presencia y protección de Dios en el capítulo 17. También aprendiendo de depender de Dios en oración en el 17. La próxima lección que vamos a aprender en Éxodo se encuentra en el capítulo 18. Cuando Moisés se vuelve a encontrar con su suegro Jetro. Moisés se enfrenta a la elección del liderazgo y delegar responsabilidades del ministerio. Entonces aquí tenemos, en el texto de hoy, una elección más para el pueblo de Dios, para Israel y para nosotros. En este pasaje vamos a ver cómo Israel se empieza a organizar como una comunidad o un pueblo. Esta lección es muy revelante a nuestra iglesia al comenzar una etapa nueva en el ministerio acá en el centro. Un cambio de ubicación para congregarnos como iglesia. El año pasado el Señor formó un equipo de liderazgo. Estamos muy agradecidos por esto. Y hay una gran necesidad de avanzar en la organización como un cuerpo de Cristo para servir unos a los otros en amor y también para servir a los demás en la comunidad, en el centro, en el pleno centro, en su barrio también. Al compartir el Evangelio con las personas en la comunidad. Por motivos de tiempo, no vamos a enfocarnos en los versículos 1 a 12, pero permíteme resumir lo que pasó en la primera parte del capítulo. En un párrafo, como un resumen, no se ha mencionado la familia de Moisés desde el capítulo 4. Recuerden cuando Dios estuvo 40 años con Jetro antes de volver a Egipto, con la bendición de Jetro. Ahora en el capítulo 18, la familia se vuelve a reunir nuevamente con el suegro de Moisés, Jetro, y su familia. Evidentemente, la noticia de la victoria de Israel, el rescate de Israel, se había difundido. En el versículo 8, Moisés tuvo la oportunidad de compartir con Jethro todo lo que había hecho el Señor. Me hubiese encantado escuchar esa conversación de Moisés y Jethro. Moisés tuvo la oportunidad, imagínense, a compartir con Jethro todo lo que había hecho el Señor. En versículo 9, se alegró Jethro de todo el bien que a Jehová había hecho a Israel y haberlo liberado de mano de los egipcios. Y Jethro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Aquí tenemos ver en la primera parte, como un resumen, un bosquejo nomás. Jethro respondió con fe. En versículo 10, bendito sea Jehová. Jethro llamó a Dios por su nombre del pacto, Jehová. Él usó su nombre divino. Jethro respondió con fe, respondió en versículo 9 con gozo. Se alegró Jethro, respondió con fe, con gozo, y también en versículo 10, y con alabanza. Bendito sea Jehová. Vamos ahora a leer el texto de hoy, versículo 13 a 27, antes del estudio. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos de Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán. todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés a la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo el tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Dios, te damos gracias por este texto de hoy. Ayúdame a comunicar bien y ayúdanos a escuchar tu palabra y obedecerla y meditar en ella hoy día y esta semana, Señor. Ayúdanos en nuestra iglesia. Queremos crecer en el Evangelio, queremos avanzar en el Evangelio. Y te damos gracias, Señor, por tu provisión para nuestras necesidades en la iglesia. Y hoy día estamos disfrutando ese lugar, una ubicación en que nuestra iglesia puede congregarse, Señor, como iglesia y darte honor y gloria, Señor. Te damos gracias por esto en su nombre. Amén. Durante los años sirviendo aquí en Antofagasta, puedo decirles honestamente que ha habido y todavía hay muchas presiones, responsabilidades como su pastor o uno de sus pastores. Hay cultos que hay que planificar, sermones que hay que preparar, conflictos que hay que solucionar, cartas que hay que escribir, preguntas que hay que contestar, personas que hay que discipular, ministerios que hay que supervisar, personas por las cuales que hay que orar y personas que hay que visitar. El trabajo no termina. El trabajo en el ministerio no terminará hasta que Jesús regrese. La llegada del pastor Andrés y el pastor Mark ha sido una respuesta de nuestras oraciones. El crecimiento espiritual de los creyentes en nuestra iglesia también ha sido una respuesta de nuestras oraciones. Muchos han estado sirviendo y preparándose para servir en maneras que ayudan a los líderes a enfocarse y dedicarse en la oración y en la enseñanza de la palabra de Dios. Personalmente, yo estoy tan agradecido. Ahora, imagínense las preocupaciones y responsabilidades de servir en una pequeña iglesia y hay que multiplicar esto. Multiplicando esto por 1,000. Hay que imaginarse la responsabilidad de Moisés, sirviendo, escuchando el pueblo de Israel, Moisés estaba guiando a una nación, miles de personas. Mira lo que dice el versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Imagínense el labor, la responsabilidad de Moisés escuchando personas, conflictos, asuntos, proyectos de las familias, de los tribus, de personas. Cuando Jethro se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, él estaba sorprendido. Las Escrituras dicen su reacción en versículo 14. Viendo al suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo. Dos preguntas. ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Moisés pensó que sabía lo que estaba haciendo. Estaba declarando las palabras de Dios y su voluntad para el pueblo de Dios. Así que él trató de justificarse en versículo 15 a 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Moisés estaba sirviendo como el profeta de Dios. Había dos cosas que estaba haciendo Moisés. Pensando y hablando en general, él tenía dos responsabilidades. Él era el consejero y juez del pueblo de Israel. Él le enseñaba al pueblo de Dios para que supieran lo que Dios demandaba. Pero también los ayudó a aplicar la verdad de la palabra de Dios en situaciones particulares. Moisés estaba involucrado en cosas muy importantes y necesarias. La explicación y la aplicación de la verdad de Dios. Dos cosas. La explicación, explicando las leyes, explicando los reglamentos y también ayudando a la gente a aplicar las leyes en sus vidas, en situaciones particulares. Pero Jethro no estaba impresionado. Él reconoció que lo que Moisés estaba haciendo no podría seguir por mucho tiempo. Sería agotador. Mira lo que dice versículo 17 y 18. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú. No había duda en las motivos de Moisés. Él quería ser fiel a lo que Dios lo había llamado a hacer. El pueblo tenía necesidades espirituales y él estaba ayudando, explicando las leyes y aplicando las leyes. Pero era obvio que Moisés no podía hacer esto solo. Este pasaje nos hace recordar la necesidad del liderazgo bíblico, que sea sólido. Estoy asombrado por cómo Dios está obrando, orquestando en el calendario de las enseñanzas en nuestra iglesia. Cómo los pasajes y los temas que están relacionados con unos con los otros. Por ejemplo, el domingo pasado, el pastor Mark nos desafió por la palabra de Dios acerca de la pregunta, ¿quién puede ser un anciano? También pastor Andrés está enseñándonos sobre qué dice la Biblia sobre nuestros deberes como miembros de una iglesia, como cristianos. Y ayer, en Los Hombres de Valor, hablamos acerca de la importancia de entrenar. Entrenar a hombres en la iglesia local para servir y ser ejemplos a los demás. Hoy Dios ha permitido que nos enfoquemos en un pasaje en el Antiguo Testamento que comparte varios principios importantes para el liderazgo. Entonces, es tan lindo ver cómo Dios está obrando en los sermones, en los pastores, hombres de valor, en la iglesia, para enseñarnos sobre este tema de liderazgo, liderazgo bíblico, liderazgo sólido. En el texto de hoy hay tres principios de liderazgo espiritual que vamos a ver. Tres. Los líderes espirituales deben ser maduros. Los líderes espirituales deben representar. Y los líderes espirituales deben compartir responsabilidades. Veamos cada uno de estos principios de liderazgo espiritual en el texto. Número uno. El liderazgo espiritual debe tener madurez. Madurez. Versículo 21 dice, además escoges tú de entre todo el pueblo varones de virtud, hombres de valor, temerosos de Dios, varones de verdad, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y centenas de 50 y de 10. Los líderes espirituales deben ser maduros. En versículo 21, Moisés debía elegir hombres capaces, hombres maduros. Moisés necesitaba sabiduría y discernimiento en la elección de estos hombres. Si el pueblo de Dios iba a tener líderes sabios, debían ser elegidos sabiamente, que cumplen los requisitos de la Biblia. ¿Qué dice el texto acerca de los requisitos de estos hombres? Oye, el pasaje no dice nada acerca de su experiencia en su trabajo. No dice nada sobre su experiencia en su educación. Cuánto la gente los quería. Ni cuánta plata ganaban. ¿Qué dice el texto acerca de los requisitos de estos hombres? hombres de buena onda, hombres con dos o tres títulos, experiencia en una iglesia, hombres que viven cerca del lugar, no. Los requisitos que dio no tenían que ver con finanzas ni intelecto, sino que moral y espiritual. Moral y espiritual. Versículo 21 dice que Moisés debía elegir varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Requisito que tiene que ver con su vida espiritual, moral y espiritual. En este primer principio del liderazgo espiritual, vemos la necesidad de la relación del hombre a Dios. Es tan importante a tener no solamente una relación con Dios, pero una relación que está creciendo, que está madurando. Un hombre que teme a Dios y que le muestra reverencia y busca honrarle en todo lo que hace, en todo lo que hace. En vez de tener sus propias metas o temer lo que otros piensan, su mayor deseo es promover la gloria de Dios. Esto significa que él está dispuesto, cuando sea necesario, a dar consejos espirituales que quizás la gente no quería escuchar, obviamente en amor, diciendo cosas que va a confrontar en amor otros sobre su pecado, sobre el camino de Dios, sobre sabiduría. Salmo 111, 10. Es un buen versículo para anotar en sus Biblias. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bien entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Para encontrar un líder espiritual que es sabio, es necesario buscar un hombre que teme a Dios. No a los hombres, a Dios. El segundo principio es que el liderazgo espiritual debe representar. Jethro le dio a Moisés que eligiera hombres entre todo el pueblo. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Moisés no debía elegir hombres entre su grupito más cercano de amigos o solo de un grupo o un tribu en particular, sino que de toda la nación. Moisés debía ponerlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. La nación entera estaría organizada para el cuidado espiritual. El pueblo de Dios no era capaz de gobernarse a sí mismo. Necesitaban líderes espirituales, escogidos para los representar. Número 3. Los líderes espirituales deben compartir responsabilidades. Ese fue el punto de Jethro. Esto fue su consejo en el final. Había demasiado trabajo y responsabilidad para un hombre solo. Estos hombres escogidos iban a compartir las responsabilidades de Moisés. Iban a trabajar juntos. Miren lo que dijo Jethro en 22, versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. La idea no era quitarle el liderazgo a Moisés, era delegar el liderazgo en una manera para que otros pudieran compartir la carga. No fue algo que Moisés no estaba haciendo su o no dando malos consejos. Es que él necesitaba ayuda porque el trabajo era demasiado pesado. Este pasaje nos muestra cómo Israel se organizó como nación. Dios les estaba enseñando muchas lecciones en su camino en el desierto. Y una de ellas era la importancia del liderazgo espiritual. Como el pastor Mark nos mostró claramente la semana pasada, las Escrituras dicen que Jesús ha llamado a ciertos hombres para proveer instrucción bíblica y cuidado espiritual para la iglesia. Parecido a lo que Moisés estaba haciendo en Éxodo. Los líderes espirituales en la iglesia muestran al pueblo de Dios lo que dice la palabra de Dios, instrucción, explicando lo que Dios está diciendo. Cómo vivir y cómo poner en práctica lo que están aprendiendo. Los líderes espirituales en la iglesia también deben ser maduros espiritualmente. Y en 1 Timoteo y Tito 1, hay listas de requisitos de los ancianos. Y la semana pasada, Mark nos enseñó acerca de ellos. Calificaciones personales, calificaciones públicas, calificaciones de la familia, y finalmente, para el ministerio. Sin hombres que cumplan estos requisitos, la iglesia no podría cumplir su llamado a alcanzar al mundo para Cristo. Entonces, esto es un tema muy importante para nosotros también. Dios, dentro de su plan, está usando la iglesia local para cumplir sus propósitos. Los líderes espirituales en la iglesia deben representar. Los ancianos deben ser propuestos por el pueblo de Dios de la congregación. Los líderes espirituales en la iglesia deben compartir las responsabilidades del ministerio. En el estudio de ayer, en Hombres de Valor, estamos usando este libro, El Enrejado y la Vid, y quiero leer una porción del texto. En el estudio de hombres ayer aprendimos que la tarea del pastor o los ancianos es enseñar, capacitar y preparar a los miembros de la congregación con sus palabras y dando ejemplo con sus vidas para que se conviertan en discípulos de Jesús y hacedores de discípulos. No solamente discípulos, pero ellos están participando en el mismo labor, haciendo más discípulos, hacedores de discípulos. Ya no se trata del pastor o ancianos y de los que son pastoreados, sino del pastor o ancianos que trabajan colaborando con él en todo tipo de ministerios de la palabra. Y en el estudio de ayer estuvimos conversando sobre este tema. Si hay oportunidades para visitar gente, no es el labor solamente para el pastor o los pastores hacerlo. Sería bueno, sería bíblico a todos en la iglesia a participar en una forma de otro, animando otros hermanos y hermanas con la palabra de Dios, leyendo un versículo, quizás en la cocina. Está bien. El punto es, todos pueden participar. De esta manera, preparamos a todos para que sean siervos, no espectadores o consumidores. La congregación se convierte en una reunión de discípulos que hacen discípulos en la presencia del Señor, reuniéndose con Él, escuchando su palabra y respondiéndole con arrepentimiento, adoración y fe, y discipulándose mutuamente. Entonces, les invito, hermanos, hermanas, a participar en esta labor, en el plan de Dios para su iglesia, su novia. Nuestra tendencia natural es resistir la autoridad, pero Dios nos llama a renunciar nuestras propias ideas y ponernos bajo de la dirección y del liderazgo de los líderes espirituales. La Biblia nos manda a amarlos. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajen entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Debemos tener plena confianza en Jesucristo y su plan para la iglesia local. Él es el Señor de la iglesia. Y debemos someternos a su plan para el liderazgo espiritual de su iglesia. Para concluir, este pasaje nos ha dado tres principios de liderazgo espiritual. Los líderes deben ser maduros, deben representar y deben compartir las responsabilidades. Para los hombres y jóvenes que están aquí hoy día, al mirar tu vida, ¿ves evidencias de que eres un hombre espiritualmente maduro? ¿Un hombre que teme a Dios? ¿Un hombre que desea glorificar a Dios en todo lo que hace? ¿Cuáles áreas, quizás podemos preguntar, debo mejorar? ¿Cuáles son algunas cosas por las cuales me debo arrepentir y buscar a Dios para cambiar? Para todos los que están aquí hoy día, ¿están dispuestos a orar por el liderazgo de nuestra iglesia? ¿Están dispuestos a orar por el desarrollo? El desarrollo de más hombres fieles en nuestra iglesia. Y finalmente, ¿están dispuestos a orar por la próxima generación de líderes espirituales en la iglesia? Espero que sí. Hay una hoja más que quería compartir, y esto no es solamente para hoy día, pero ustedes pueden usar este cada semana. Es una lista para ayudarnos a aplicar lo que estamos aprendiendo. Y es una lista de frases y preguntas. Por ejemplo, nunca supe que Jetro era el suegro de Moisés, por ejemplo. O recordé algo y quiero notar esto, conectando los puntos quizás. Quiero saber más acerca de una doctrina o quizás alguien en la Biblia, una familia, un tribu. Algo que debo cambiar, quizás durante el sermón, tenemos tiempo para pensar, ¿sabes qué? Me di cuenta que necesito cambiar esto en mi vida. Hay que notarla. una verdad bíblica que puedo compartir. ¿Cuál es la verdad bíblica que puedo compartir con quién? Con mi familia, con mis hijos hoy día almorzando, o quizás mi jefe, mi vecino. Un versículo clave, mi oración de arrepentimiento, alabanza. ¿Me he perdido algunas predicaciones en esta serie? Es una buena pregunta. Quizá de vez en cuando los pastores van a hacer una referencia, un sermón en la serie, y quizá ustedes no estuvieron. Tenemos un blog ahora en la iglesia para animar a todos a escuchar los audios. Entonces, quizás es una oportunidad para ustedes a seguir estudiando durante la semana con el blog. He escuchado el audio de los mensajes. ¿Cómo van las cosas con las áreas que debo cambiar? Y hay muchas preguntas. Y esto es para nosotros ayudarnos a conectar los puntos con nuestras vidas durante la semana. No solamente recibiendo la enseñanza de hoy y miércoles, para ayudarnos a masticar un poco el contenido durante la semana. La próxima semana vamos a seguir caminando con Dios en el desierto. En el capítulo 19 estamos llegando al final. Entonces, en una semana más, el 15 de julio, vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos ahora a obedecer la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Te pido todo en su nombre. Amén.